tenemos a nuestro invitado con nosotros aquí en estudio de Boulevard Magazine en Radio Euskadi y también público en directo. Son chicos y chicas del Colegio Urdaneta. Egunon. Bueno, pues estamos muy contentos de tener público en directo. Sonríe nuestro invitado a quien presentamos ya. Claro, esto es doble responsabilidad, pero vayamos allá. Hoy recibimos a un médico que acaba de publicar un libro titulado Si puede, no vaya al médico. Así que digamos que es un trabajo transgresor ya desde el título, que pretende enseñarnos cómo cuidarnos sin depender tanto del sistema sanitario, que de este modo pues también la sanidad funcionará mejor, no supondría tanto gasto público y estaríamos supuestamente todos más sanos, incluyendo el sistema.
Su autor, Antonio Siche Serra, acaba de jubilarse después de haber ejercido durante 40 años la medicina en la sanidad pública. Fue jefe del Departamento de Cirugía del Hospital del Mar de Barcelona. El doctor Siche Serra es bastante crítico con la medicina actual. Afirma, por ejemplo, que los cribados contra el cáncer no alargan la vida, que la contribución de la medicina a la esperanza de vida no es nada del otro mundo. Y hace dos años, allá por febrero de 2018, publicaba un artículo con ese mismo título de este libro, Si puede, no vaya al médico. Y parece ser que era pocas líneas las que había para escribir o para expresar sus ideas. Por eso ahora más ampliamente llega este libro.
O le gusta la pelea, digamos que puede ser también, ¿eh? Saludamos al doctor Antonio Siche Serra, que como decimos se ha jubilado, pero ha estado muy, muy, muy activo. Ha publicado más de 400 artículos científicos, ha participado en más de 100 libros y además nos dicen es poeta. No sé si eso es otra amenaza más, ¿eh? Doctor Siche Serra, buen día.
El poeta es un libro de poesía en catalán publicado en el 98. Uh-huh. Esto no es ser poeta, es haber publicado un libro de poesía que fue premiado y de lo cual estoy muy orgulloso, pero que de momento no ha tenido secuela.
Bueno, eso no ha tenido secuela, es que es importante cuando hablamos de medicina. Estamos hablando de alguien, bueno, pues que digamos que no le importa ser irreverente en sus planteamientos, ¿no? O al menos no,
claro, hombre,
no repetir lo que siempre se ha dicho, ¿no? Como asumido.
Yo tengo a la universidad en gran consideración, soy un académico y el papel de la universidad es ser fundamentalmente fomentar el debate, la reflexión y la crítica, ¿no? A pesar de que en general las universidades cada vez son más dóciles, en mi caso pues he sido un poquito, lógicamente, pues fomentando el debate, la crítica y la reflexión. Es un libro que no busca culpables, es un libro que busca pensar.
Busca que entendamos mejor lo que pasa a veces.
Más entender que juzgar, por decirlo así, ¿no? Para entender un poco aquello que rodea al acto médico. A veces pensamos que vas al médico y estás tú y el médico y somos poco conscientes de todos las variables culturales que estamos ejerciendo en aquel momento de un aparente encuentro entre dos personas.
¿Vivimos demasiado preocupados por nuestra salud?
A lo mejor es que vivimos demasiado.
Bueno, sí. Ese sería otro asunto también, claro.
Sí, vivimos muy, muy preocupados. De hecho, un capítulo está dedicado a lo que llamo la hipocondría social, ¿no? Es decir, a los miedos que tenemos los ciudadanos a enfermar y sobre todo a morir. Nuestra relación con la muerte cada vez es un poquito más tabú y más compleja y más distante. La tecnoutopía vigente nos ayuda a pensar en una vida eterna casi, ¿no? Estos chavales que nos están mirando, hay quien dice que van a vivir 110 años, cosa que no os deseo, pero bueno.
A ver cómo alargan lo de la jubilación, porque igual vivimos 110 años y nos tienen trabajando hasta los 99, ¿eh? No sé, lo mismo no compensa.
Esta utopía de la muerte tan dilatada, en el fondo, pues alimenta también el deseo de ser medicalizados y de pertenecer a esta cultura de la un poco de la utopía científica.
Claro, es curioso que vivamos cada vez más, queramos vivir más y nos guste cada vez menos hablar de la muerte. Quizás una generación como la nuestra, los que tienen ya más de 40, pues lo vivieron pues de pequeños, pues porque se veía pues cuando fallecía un abuelo, un familiar, y te enfrentabas a verlo de cuerpo presente, digamos, ¿no? Eso ya no pasa y quizás eso nos ha alejado, o es un miedo más profundo a la muerte el que tenemos.
La muerte nos lleva a ser menos consumistas, nos lleva a ser más relativistas, nos enseña más modestia, que son virtudes que están en franca decadencia.
Sí, sí, porque el consumismo está a tope, ¿eh? Está
entonces,
casi a nivel de la muerte.
Para consumir y para ser un poco más vanidosos y medicalizarlos hay que pensar que no nos vamos a morir hasta los 100 años, ¿no? Entonces, este alejamiento, este tabú de la muerte también está muy metido en el debate cultural que centra el libro, ¿no? Uh-huh. Y pertenece, por decirlo así, al sistema sanitario tal como lo entendemos en la actualidad.
Uh-huh. Bueno, da la sensación que hay, aparte del título del libro, hay otras frases, otras sentencias que resultan polémicas. No sé si para con eso, con la idea que decía usted de reflexionar. Por ejemplo, la prioridad del sistema sanitario no es necesariamente nuestra salud. Uh-huh. ¿Cuál es la prioridad?
Bueno, el sistema sanitario, si lo entendemos como industria, su finalidad es la de cualquier otra industria, que es la de crecer y rentabilizar la inversión de los accionistas. Y pensar que el sector de la sanidad mueve mucho, mucho, mucho dinero y crece mucho. Es decir, el sector del automóvil no crece lo que crece la sanidad, que a lo mejor crece un 5 o un 6% cada año. Esto lo convierte en un sector extraordinariamente atractivo para las grandes inversiones.
¿Pero hablamos del sector privado o también del público?
Claro, porque el público al final compra las medicinas a las farmacéuticas privadas y los robots a la industria privada y los instrumentos quirúrgicos a la industria privada. Entonces, lo que está pasando es que, como la rentabilidad en ese sector es alta, las inversiones lo son. Y Goldman Sachs y las aseguradoras y los planes de pensiones y los fondos van a la medicina también, como van al periodismo también. Probablemente tenéis problemas similares o a la industria automovilística. Claro, la diferencia fundamentalmente entre la industria automovilística y la sanitaria es que una cosa es ponerle un cilindro más a un coche y otra cosa es innovar en una parcela que puede ser perjudicial para los enfermos. En este sentido, la medicina se ha mercantilizado, en el sentido de que pasa a ser un sector industrial que es tratado de forma muy similar a cualquier otro, con la ventaja de que probablemente es más rentable, porque además el Estado es muy vulnerable a la financiación pública. Si viene la industria y dice, mire, hemos encontrado este medicamento que es fantástico, pues el Estado está chantajeado un poco, además el ciudadano lo pide, y entonces el sistema público se muestra bastante débil delante del empuje industrial.
Uh-huh. ¿Puede ser por eso que se han cambiado ciertos parámetros? Quiero decir, ahora parece que estamos más preocupados por la diabetes o el colesterol o la hipertensión. Uh-huh. No sé si usted cree que es en parte porque hay medicamentos que pueden vendernos mejor o
de hecho,
nos llaman ya no sanos, aunque lo sigamos siendo.
Claro, hay una autora que era Lynn Payer que habló mucho de lo que llamaba ella la promoción de enfermedades, ¿no? Uh-huh. Las enfermedades pueden promocionarse y de hecho se promocionan, por ejemplo, en todo lo que es la medicina de los números, que llamamos, ¿no? La medicina basada en cifras, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir el colesterol, pues vamos a considerarlo patológico por encima de 200. Entonces genero, pues no sé, a lo mejor 6 millones de españoles que necesitan medicarse. La tensión, se la pongo a 140 al máximo, 150 o 160. Cada 10 milímetros que bajamos aparecen millones de enfermos. Claro, no estamos hablando de un mercado de 2.000 pacientes, estamos hablando de millones a lo largo y ancho del planeta. Y con la pretensión de que las guías que se generan básicamente en Estados Unidos y en el mundo occidental se apliquen urbi et orbi.
Bueno, yo cogiendo todos estos datos y hablando de esa industria que crece tanto, lo que está planteando es que el sistema, digamos, en el que vivimos en torno a la sanidad, habría que revisarlo, ¿no? Los parámetros o cómo debería funcionar, por dónde habría que empezar. Igual por los propios pacientes, que igual nos obsesionamos demasiado con...
Por descontado, ¿no? Combatir la hipocondría social, quizás... evitar que los soberas y los del bosque nos hablen de los yogures todo el día, quizás reduciendo la propaganda directa al consumidor, quizás haciendo reflexionar al ciudadano que la mejor medicina es la prevención y los estilos de vida. En definitiva, empoderar al ciudadano. De lo contrario, nuestra autonomía cada vez se ve más restringida y la medicalización entra en más esferas, ¿no? Y los chavales se medican por depresión o trastornos hiperactivos y la mujer antes de la regla tiene que tomar no sé qué porque tiene disforia y si tienes el duelo por la muerte de un amigo te has de tomar un antidepresivo. No, esta invasión de la medicina de ámbitos de la autonomía personal es nefasta.
¿Vivir de una forma más saludable o con parámetros más racionales haría que fuésemos menos al doctor? Que vendría bien en varios parámetros, porque como luego hay 5 minutos estipulados o 7, vendría bien de dos formas, sí, ¿no? Claro. Para que tengan más tiempo los que de verdad tienen algo.
Seamos realistas, no España tiene la expectativa de vida mejor del mundo después de probablemente Japón y no sé qué otro. Es decir, estamos en un país donde gozamos de buena salud. Por eso es un poquito paradójico que nos empeñemos tanto en preocuparnos por una salud que es buena en general. Es buena porque nuestra alimentación es buena, porque los hábitos de vida son relativamente buenos, porque se está dejando de fumar. En fin, es buena. ¿La medicina que contribuye a esto? Pues un 20%. Pero es que el 80% restante lo ponemos nosotros y el entorno. La salud laboral, la pobreza, la brecha social, el paro. Todo esto influye muchísimo en la salud y no solo el hecho de tener el colesterol a 250.
Pero, por ejemplo, dentro de la prevención, que parece que es lo importante, muchas veces hacemos un chequeo para ver qué tal estamos y, bueno, pues prevenir. Pero dice también que los chequeos no salvan vidas.
No, si tú estás asintomático, si no tienes molestias ni tienes síntomas graves, la posibilidad de que un chequeo te descubra una patología es muy pequeña. Tan pequeña es que el coste-beneficio no funciona. Además que te chequeas, las carótidas, el cerebro, los pulmones, el colon, las mamas, el útero. Podemos chequearnos mil cosas. De hecho, en las empresas así, dijéramos, con glamour industrial, sus ejecutivos se someten a unos chequeos en clínicas de alto copete que empiezan, ¿no?, desde la endoscopia hasta la colonoscopia, hasta la placa de tórax, el escáner corporal, porque esta gente rica es muy celosa de su salud. Es decir, que podemos llevar el chequeo hasta extremos, claro, impresionantes, ¿no?
Que lo mismo. Entonces, le viene bien a la empresa también, ¿no? Saber si vas a tener algo. Que digo yo que están los tiempos para fiarse.
Y además a la industria y además a las clínicas. Es decir, que hoy en día el chequeo mueve muchos recursos, ¿no? El coste-eficiencia del chequeo es muy bajo, es muy bajo. Y no solo en el chequeo general, sino incluso en los cribados de cáncer, pues la probabilidad de que te encuentren un cáncer es relativamente muy, muy baja, comparado con la cantidad de exploraciones que hay que hacer a la población sana para que te encuentren un cáncer y para que te cures de ese cáncer, ¿no? En general, los cribados están muy desacreditados científicamente, pero los políticos lo mantienen, es una base electoral potente, el ciudadano le gusta, el médico que se dedica a esto vive de esto, y los radiólogos encantados de hacer millones y millones de mamografías.
Supongo, doctor Sitges Serra, que es difícil trasladar este mensaje, porque a veces igual nos quedamos solo con esto último que hemos dicho, sin abundar en lo anteriormente mencionado, de claro. es más fácil preocuparse por chequearse mucho si luego no utilizamos ese esfuerzo para comer más fruta que fast food o que comida rápida. No sé, porque ahora vivimos también en una eterna reflexión sobre si lo que comemos es comida real y hay aplicaciones para llevártela al supermercado, que entiendo yo que si ya viene en una bolsa preparada para meter al microondas, evidentemente comida real no va a ser.
Sí, cuanto más procesado, peor, claro.
Eso es, claro, sabemos que cuanto más procesado, pero aún así pasamos por el código de barras para tratar de ver si, oye, a lo mejor sale que es más o menos natural, ¿no? Ahí tenemos que tratar de cambiar las cosas, porque antes cuando ibas a Estados Unidos veías la fruta más cara que comer en un supermercado, en una, pues una cadena de hamburguesas, por ejemplo, y empieza a pasar que la fruta es más cara que una hamburguesa, por ejemplo, ¿no?
Sí, de hecho, una de las cosas que también comento en el libro es que quizás no somos conscientes a veces de cómo nuestros hábitos pueden interferir con la salud. Es decir, adoptamos, por ejemplo, el teléfono móvil y nos convertimos en adictos a la pantalla. Y hoy es lamentable ver a los millennials y submillennials que van todo el día colgados con su aparato. Esto hoy nos parece normal porque es lo que hay, pero a lo mejor de aquí 10 años resulta que esto es una patología grave. O, por ejemplo, asumimos que hay que hacer mamografías para evitar el cáncer de mama, pero es que las mujeres tienen el primer hijo a los 32 años. Entonces, si tú tienes una paridad tan tardía, vas a tener más cáncer de mama. Aquí hay muchas niñas que van a ser mamás en el futuro. Debéis ser mamás pues antes de los 30. Esto a veces a las mujeres enfadan un poco que les comente este tipo de cosas. Pero es que es así. Es decir, uno de los factores que ha disparado el cáncer de mama es el nuevo rol social de la mujer.
Claro, lo que pasa es que esto obliga a una reflexión masiva sobre el mercado del trabajo, la conciliación laboral, porque habrá muchas mujeres que tarden en tomar la decisión, porque ahora creo que somos un poco más libres para tomar la decisión de ser o no ser madre, que antes, bueno, pues se asumía que esto era así y ya está, pero claro, el mercado no siempre permite que esto pase a los 30.
Pues hay que cambiar
el
mercado.
Claro, por eso digo que la reflexión tiene que ser la revolución más allá de la medicina, aunque empiece en la medicina.
Claro,
¿no?
pero fíjate lo que estoy diciendo. Es decir, a veces en vez de mamografías hay que poner más guarderías a lo mejor. ¿Entiendes? Hay que cambiar un poco el chip. De lo contrario, si todo acaba siendo un problema de medicina, vamos mal. Hay que poner el foco en aquellas cosas que no son de intervención médica, pero que hoy en día asumimos. Bueno, en los años 20 todo el mundo fumaba. Y nadie era consciente de que el tabaquismo se convertiría en la peor enfermedad que ha conocido Occidente.
Como los médicos en la consulta, que podías ir a un médico y no en los años 20. Todavía.
Por eso fíjate cómo a veces los hábitos que consideramos normales y tal, pero acaban siendo los que generan más patología.
Bueno, ¿cómo está llevando las críticas? Porque yo me imagino que está escuchando...
No
por el libro, sino, como comentábamos, ha habido artículos anteriormente que cuestionan muchas cosas. Y me imagino que incluso dentro de su propio colectivo y también fuera del colectivo habrá escuchado de todo.
Sí, hombre, a ver, yo creo que ha habido dos tipos de reacciones. En general tengo que decir que la mayoría de mis colegas han dicho... Bueno, finalmente se ha puesto blanco sobre negro lo que hablamos en los corrillos. Porque esto, no sabes la cantidad de gente que dice, bueno, ya era hora que esto se pusiera sobre la mesa. Después también hay gente más señalada, lógicamente, y estos se enfadan más, sobre todo los responsables institucionales. El presidente del Colegio de Médicos pues, tendría que ser quizás el primero en defender un discurso parecido al que tengo yo, pero está mucho más ligado a otros intereses, o quizás algún sector de algunas especialidades más señaladas, como la oncología, el intensivismo, los psiquiatras. Bueno, es lógico. A ver, en definitiva, pues en cierto sentido ellos ejercen su profesión como mejor lo entienden. Pero creo que están obligados a una reflexión. Y mi libro le dice al oncólogo, reflexiona. No puede ser que estés dando tercera línea de quimioterapia a un enfermo que se va a morir dentro de 3 meses, dilapidando 5.000 euros al mes.
Y su vida también, ¿no?
No puedes hacer esto, por favor. Hay un ruego también aquí, ¿no?
Sí, de tratar de acabar nuestras vidas, de una forma, bueno, pues más o menos digna, aunque a veces la enfermedad pues complique que acabemos nuestra vida como esperamos. Hemos mencionado casi todos los estamentos de edad, los jóvenes, los millennials. ¿Qué diríamos de los ancianos? ¿Están especialmente sobremedicados? No sé si tendremos que alertar especialmente
pero a veces
no están bien correctamente.
Hay de todo, ¿no? La sobremedicación generalmente no se centra solo en la... Es verdad que, como describió un internista en los años 80, hay lo que llamamos la compresión de la enfermedad, ¿no? Las enfermedades tienden a comprimirse en las últimas décadas de la vida y, por tanto, en esa edad se medica más. Pero no te creas, por ejemplo, nosotros en el Hospital del Mar estudiamos los enfermos que salían del hospital después de cirugías muy agresivas de 6, 7, 8 horas de duración, media de edad 62 años, 63, y salían con 7 fármacos de promedio. Es decir, que a veces la medicación sí que se concentra más en otras edades, pero según la patología que tengas o por dónde ha discurrido tu enfermedad, también puede salir. Y es un problema porque los medicamentos se estudian individualmente y luego cuando se combinan 7, 8 medicamentos en la misma persona, aparecen las interacciones medicamentosas que se han estudiado muy poco y que genera iatrogenia y otros problemas, ¿no? Ahora en Cataluña hay un estudio intentando focalizar que nadie tome más de 3 medicamentos, si es posible, ¿no? Es decir, que hay una cierta idea de racionalizar el gasto en los enfermos polimedicados. Y no solo por el dinero. Sí, porque a veces se me ha acusado que este lo que quiere es recortar más la sanidad. No, aquí estamos hablando de la salud del propio enfermo que está con 7 medicamentos o 8 que van a tener reacciones cruzadas que hoy por hoy aún ignoramos, ¿no?
Invertir más en nuestra salud, en verdura, en fruta, ¿no? Y no ir al médico si no es necesario y a urgencias menos, ¿no? Que también tenemos esa perversión de acabar yendo a urgencias para cualquier cosa, colapsando un poco los servicios. Bueno, que es una reflexión interesante la que hoy ha hecho con nosotros aquí el doctor Antonio Sitges Serra con este libro. Si puede, no vaya al médico, no se queden con el título, abunden un poquito porque su reflexión, bueno, pues nos ha parecido muy interesante. Yo creo que estemos de acuerdo o no al 100% quienes lo lean o quienes lo leamos, nos abre una ventana a ser un poco más críticos y a mirar las cosas de otra forma. En el Salón El Carmen de Bilbao a las 8, charlará con quien se acerque, escuchen, acérquense y, bueno, será interesante seguro. Muchísimas gracias, doctor. Cuídese.
A vosotros, muchas gracias.
A vos.